un gran gusto saludar a Daniel López Rossetti, que es director del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, autor de pila de libros y un gran médico argentino, además compañero de esta radio. Daniel, un abrazo.
Marcelo, hola, Marcelo, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bueno, quiero intentar que nos hables un poco de la psicosis que puede eventualmente haber a partir de ahora en la Argentina, ¿no?
Y que
de
algún modo se expresó, sí, ¿no? Uno lo ve en todos lados, lo ve en la televisión, la reacción ante la posibilidad mortal de un nuevo virus que nos amenace a todos y nos extermine. La explicación desde el punto de vista evolutivo o psicosocial, Marcelo, tiene que ver con que el cerebro, por naturaleza, está programado, entre comillas, para el miedo. Es decir, biológicamente, por más racionales que seamos o creamos ser, por eso la frase que siempre repito, no somos seres racionales, coma, somos seres emocionales que razonan. No es que esté justificando una acción irracional, simplemente estoy poniendo en contexto, desde el punto de vista evolutivo, por qué hay una conducta de manada, entre comillas, esta vez con miedo, igual del mismo modo que ocurre en una corrida bancaria o que el miedo puede ser útil en actos electorales. Y la respuesta tiene que ver con el funcionamiento histórico y natural del cerebro. Marcelo, si el cerebro fueran tres pisos, un edificio de tres pisos, el piso de abajo es el más antiguo, es el que primero construyó el arquitecto y controla las funciones básicas como ser la función del corazón y respiración. El segundo piso, que es más nuevo en la evolución biológica, es el que controla lo afectivo, donde están las emociones, los sentimientos y las sensaciones. Y el tercer piso es el directorio de la empresa, que es lo más racional, entre comillas. El miedo habita en el segundo piso, porque es una emoción, con lo cual le da sustento al piso que está arriba, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista biológico, al piso que está arriba, que es el piso racional. Cuando nosotros vamos caminando por el sendero de un bosque y de golpe nos asustamos porque vemos algo que parece una serpiente y saltamos para atrás, y después miramos con detalle y nos damos cuenta que no era una serpiente, sino que en lugar de una serpiente era una rama, lo que actuó en menos de 0,3 segundos, menos de medio segundo, es el segundo piso, el irracional emocional, que tiene que ver con la emoción básica miedo. Después, racionalmente, me doy cuenta que era una rama, pero de haberme equivocado me hubiera picado la serpiente. Eso explicaría por qué el miedo nos puede dominar muchas veces, incluso irracionalmente. No estoy justificando el miedo. Lo que estoy diciendo es que el cerebro está programado para una situación de alarma.
Esto puede explicar las reacciones que hubo ayer alrededor de este pobre hombre que estaba internado en una clínica, tuvimos que trasladarlo a otra, que, bueno, a ver, hubo vecinas preocupados, transeúntes preocupados y pacientes preocupados y gente que inclusive sacó de la clínica a pacientes que estaban internados por otro motivo.
Desde el punto de vista del análisis social, esto está justificado con esta explicación. Es decir, cuando vamos por cualquier lado y sentimos una explosión, tenemos alarma antes de que nos demos cuenta que a lo mejor era la explosión de un caño de escape de un auto. O cuando vemos una luz roja de emergencia más una sirena, absolutamente nos vamos a activar en términos de alarma, porque ancestralmente incluso el color rojo de una alarma no es un color convencional. Se inscribe, Marcelo, dentro de lo que es la psicología del color y explica que evolutivamente nosotros siempre hemos reconocido en una alarma el color rojo porque ancestralmente, cuando un predador nos dañaba, el anticipo de la muerte era ver sangre, y la sangre es de color rojo. Claro. Es decir, los colores no son convencionales porque lo haya hecho alguien, ni las Naciones Unidas ni nadie, sino que es evolutivo. Y cuando psicosocialmente, transversalmente, una emoción cruza a la sociedad, se producen estos fenómenos emocionales, entre comillas, que por supuesto desde lo racional, y en este caso particular, no se justifica en lo absoluto, porque el virus no está en el aire, no es como el sarampión, por ejemplo. Para contagiarme tengo que tener contacto directo o indirecto. Y bueno, en la medida que haya difusión correcta y sin asustar, la mayor cantidad de gente posible va a tener conductas más equilibradas entre la razón y la emoción.
Siendo que dirigís un servicio de medicina del estrés, ¿Qué está registrando últimamente también el estrés general de los argentinos?
Bueno, los últimos años se ha incrementado. Nosotros trabajamos en síndrome de estrés desde hace un poquito más de 30 años en la Asociación Médica Argentina, en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, y hace 6 años en el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro. Y hemos visto un incremento en la tasa de consultas. Y eso se puede deber, Marcelo, a distintas causas. Dos, básicamente. Una es que el nivel de estrés psicosocial en la Argentina y en el mundo ha aumentado. El estrés psicosocial es el estrés colectivo que cruza transversalmente a la sociedad por fenómenos que la alcanzan en su conjunto, a saber, fenómenos naturales como un terremoto, un tsunami, una hambruna, una guerra, una persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, que, y es más, esto tiene que ver justamente con lo que recién estábamos hablando, que es el miedo. El estrés en el cerebro tiene un circuito, que es el circuito del miedo, que es la emoción básica más estudiada en la historia de la neurobiología y de la neurociencia. El miedo funciona, como decíamos, como lo decíamos recién. Y el miedo es una térmica que salta de un momento a otro. El miedo psicosocial ha aumentado en el mundo entero, y vemos también en nuestro país que también descarga no solamente una reacción de miedo, sino una reacción física de violencia. Si me dijeras qué es lo que hemos observado en estos últimos años, pero también pasa en el mundo entero, porque voy a congresos internacionales y pasa en Europa igualmente, es que han aumentado la tasa de consultas y que dentro de esas consultas la banda etaria, es decir, la edad, Marcelo, ha disminuido. Antes venía gente de más edad y cada vez viene gente más jóvenes con cuadros de estrés, que no es otra cosa que cuadros relacionados con el miedo en términos de amenaza que el sistema social me propone. Y el estrés podría definirse en ese sentido, que es una reacción mental y física frente a cualquier condición que va en contra de mis intereses de orden vital.
Claro, correcto. Doc, Willy Cohen. Buen día, Doc. Willy acá, un abrazo grande.
Hola, Willy, buen día.
Una consulta de la vida cotidiana a propósito del momento que se vive y del frío que viene. ¿Qué hacemos con el tema del mate, doctor? ¿Se puede pasar el mate? ¿Se puede compartir la bombilla? ¿O eso, digamos, hay que prestar atención?
Yo soy relativamente o bastante optimista, Willy, respecto al coronavirus. Uh-huh. Porque ya hemos vivido cosas similares, pero lo que esta es una novela por capítulos, y es una novela que empezó hace poco.
Sí.
Fíjate vos, Willy, que el enfermo más viejo de esta enfermedad no tiene más de 3 meses. Es decir, esto empezó en diciembre cuando se descubrió. En enero los chinos ya secuenciaron el virus. Secuenciar el virus es conocer su intimidad. El virus es como una cadenita de la que podés tener en el cuello, y cada eslabón es un ladrillo o nucleótido. Lo secuenciaron enseguida y lo repartieron a los laboratorios del mundo entero para que lo investiguen, fabriquen antivirales y vacuna, que en eso está el mundo en este momento. ¿Qué puede pasar? Bueno, es una novela en capítulos. Fíjate vos que el que tuvo coronavirus hace un mes ya tiene anticuerpos, pero no sabemos siquiera cuánto tiempo le va a durar esos anticuerpos. No sabemos si se puede volver a infectar del mismo virus dentro de un año o 6 meses. No sabemos si necesita un refuerzo. No sabemos una serie de cuestiones. Entonces son novelas que van avanzando. Es probable que si esto se empiece a extender un poco más, debamos seguir las indicaciones sanitarias que bajen de la estructura de salud pública en ese momento determinado. Y es probable que, como nos pasó en 2009 en H1N1, que era la llamada, mal llamada en su momento, gripe porcina, y determinó que en Egipto, por ejemplo, maten a todos los chanchos y se quedaron sin chanchos. Después uno va aprendiendo cosas, la ciencia va aprendiendo cosas, y hoy la gripe es una enfermedad normal y es H1N1. El año pasado había gente que me decía, tengo gripe, me engripé y tengo miedo que sea H1N1. ¿Puede ser? Y yo le decía, es que es lo más probable, porque es casi la única virus que está circulando. Es posible que con el coronavirus pase lo propio, pero si en algún momento tenemos un pico invernal, es muy probable que entre las consideraciones sea no compartir el mate o no darse besos. Eso puede suceder para cortar la cadena epidemiológica, porque hay un punto. Y la pregunta es, ¿por qué en invierno debemos estar más en cuidado respecto al coronavirus? No es porque el virus le guste el invierno. No es que el virus dice, ¿cuánto mejor vivo en el frío porque no aguanto el calor? Lo que sucede que en invierno el virus tiene más posibilidad de saltar de una persona a otra, simplemente porque las personas en invierno estamos más juntas, más encerradas, con ventanas cerradas. Entonces la cadena epidemiológica es más probable en invierno por la concentración y acumulación de personas en espacios más reducidos porque nos cubrimos del frío. Cuando eso suceda, que va a suceder, el mapa que hoy vemos del coronavirus en cualquier cuadro de televisión o internet, donde vemos, Willy, que la parte roja está del Ecuador para arriba, ¿por qué? Porque es donde hay invierno y donde las personas están más juntas. Esa parte roja va a ir cambiando paulatinamente por debajo del Ecuador en la medida que se acerque la etapa invernal en nuestro hemisferio.
Clarísimo. Daniel, abrazos, gracias.
Gracias. Gran abrazo y gracias por llamar.
Doctor Daniel López Rosetti.